Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al Último Café. En esta ocasión vamos a tratar un tema que de alguna manera a todos nos toca porque, dadas las nuevas realidades en las que estamos sumergidos, pues estamos haciendo un consumo tal vez un poquito desmedido de ciertos empaques que sabemos a ciencia cierta que contaminan muchísimo, como es el caso del icopor, en el cual pues nos llegan las viandas que compramos en los diferentes restaurantes y cafeterías, el plástico generalizado, en fin, una cantidad de materiales que a través de estos últimos años pues se ha pedido que bajemos el consumo. En el caso de Colombia, por ejemplo, las bolsas plásticas tienen cierta restricción, pero todos estos otros materiales como el icopor y plásticos especializados de alguna manera no es tanto así. Así que en este programa pues vamos a tratar el tema y lo vamos a hacer con una comunicadora social, una colega javeriana ella, que nos va a contar un poco de lo que se está haciendo en el sector de empaques y sobre todo en el sector cartones, qué se está haciendo para ayudar a enfrentar esta realidad. Eliana Rodríguez Durán, bienvenida a Uniminuto Radio.
Muchísimas gracias, Carlos, y pues gracias por la invitación y a todos los oyentes pues por estar ahí conectados.
Trabajas con una empresa realmente gigante porque está literalmente en todo el continente.
Sí, correcto. Soy editora del grupo editorial Axioma B2B Market. Tenemos publicaciones, como tú muy bien lo dices, que circulan en todo el continente desde México hasta Argentina, en sectores muy específicos de la economía, como el caso de la industria manufacturera, el sector de alimentos, el sector de restaurantes. Y el sector de empaques, pues es el sector en el que yo estoy acá.
Esta realidad que estamos viviendo en el planeta es igual para todo el mundo, ¿no? Porque uno pensaría, no, esto es para los países pobres, para el tercer mundo, pero en la realidad, la situación es planetaria y el sector de restaurantes y cafeterías ha sido golpeado duramente, lo mismo que son bares y todo este tipo de sectores económicos que en este momento en nuestro país se quejan mucho, pero que en la realidad en todo el mundo ha sido golpeado terriblemente.
Desde las publicaciones que abordan el sector de restaurantes, el sector Horeca, pues definitivamente sí hemos visto un impacto bastante importante. Digamos que dentro de toda esta coyuntura, el hecho de que ellos han tenido que cerrar o minimizar sus operaciones y en muchos casos migrar al modelo de domicilios, pues eso les ha generado unos retos importantes a nivel económico y a nivel logístico. Y como tú lo mencionas, también unos retos desde el punto de vista de los empaques. Entonces, pues sí, definitivamente es digamos que un reto al que ellos se enfrentan, el tener que poder llevar al usuario final ese alimento de una manera higiénica, pero también, digamos que intentando reducir la huella de carbono y el impacto que ese empaque final va a tener en el medio ambiente.
Sí, en este caso lo barato sale caro generalmente, ¿no? Porque quizás en el mercado lo más económico pues sería el tema del icopor y este tipo de plásticos, pero en realidad el costo ambiental es bastante fuerte y sobre todo también algo que nunca lo pensamos, que es el costo social, porque en el caso de Bogotá, el botadero Doña Juana pues repercute directamente sobre una población. A veces nunca lo pensamos y simplemente pues desechamos ese producto que ya no usamos más y que son generalmente de un solo uso, lo cual trae realmente una serie de problemas sociales, económicos y ambientales bastante serios.
Sí, totalmente de acuerdo. Digamos que nosotros desde las distintas publicaciones de Axioma, lo que hacemos un poco es poder asesorar a esas empresas y ver cómo pueden disminuir de alguna forma esos impactos que, como tú mencionas, no solamente son económicos, sino que también son sociales. Digamos que nosotros desde el sector de empaques, lo que hemos visto es una migración un poco a unos materiales alternativos. Digamos que normalmente cuando nosotros pedimos un domicilio, el empaque en el que viene el alimento generalmente es plástico o icopor, que pues es digamos que una variación del polietileno. Lo que se está haciendo, lo que se está intentando hacer desde el sector de empaques es poder ofrecer unas soluciones que sean más sostenibles desde el punto de vista medioambiental y que también digamos que permitan proteger el alimento y permitan que todas esas propiedades de barrera que normalmente tienen los empaques plásticos, pues también se puedan replicar en empaques alternativos, específicamente, digamos, en el sector de cartón. Hay muchas soluciones de empaques que se está trabajando al respecto y que, pues, obviamente, como son biodegradables y, digamos, que ambientalmente se pueden manejar de una mejor forma, pues eso evita que terminen en el botadero y, como muy bien mencionas, pues impactando a las poblaciones que están viviendo ahí alrededor del botadero.
Eliana, esta realidad que nos golpea a todos, absolutamente a todos, para muchos es terriblemente dramática y algunos han llegado hasta maldecirla. Pero si uno lo mira desde otra perspectiva, realmente ha sido un reto maravilloso para todo el mundo y es reinventarse. El sector donde ustedes trabajan están en ese plan de reinventarse y encontrar nuevos caminos para no desaparecer del mercado y sobre todo para solucionar los temas de sus consumidores y en líneas generales impulsar la economía desde otra orilla, desde otra mirada, desde otra posibilidad.
Sí, y es que digamos que esa capacidad de reinvención, digamos que se puede ver de una forma más presente en sectores como el de los restaurantes, en sectores horeca, pero realmente es una capacidad de reinvención y es un llamado a la transformación en todos los sectores de la economía. Tengo mucho contacto con personas que trabajan en empresas del sector farmacéutico, que obviamente digamos que están en unas condiciones distintas a las de un restaurante o a las de un hotel, pero ellos también se han visto obligados a repensar su modelo en ese caso porque hay un aumento de demanda bastante significativo y pues eso implica poder adaptarse a la velocidad a la que se está creciendo el mercado y pues definitivamente eso implica no solamente reinventar los procesos sino también reinventar el producto como tal y reinventar también la experiencia del consumidor final.
Y sobre todo porque el consumidor final se está volviendo exigente, ¿no? ¿En qué sentido?
Mucho.
Sí, cuando uno le llega un producto a su casa y uno dice, oiga, pero ¿para qué se gastan tantos empaques, por Dios? Aparte de que uno los tiene que lavar, ¿no? Porque obviamente vienen de la calle y uno no sabe por dónde estuvieron, quién los tuvo, en fin, todo esto que implica el COVID-19. Entonces, a veces uno dice, oiga, ¿para qué se gastan tanta plata? Por ejemplo, un libro viene en líneas generales en 3 o 4 empaques y es demasiadas cosas. Además, el consumo de productos, de materias primas, en fin. Creo que en ese sentido el usuario final se lo está pensando ahora muy seriamente. Otra cosa, estuvieron de moda la venta de televisores y todo el mundo, pues sí, pasaba con sus televisores y el encarte después con las cajas. Porque uno no sabe qué hacer con la dichosa caja. Y claro, termina en el chute de basuras.
Sí, digamos que ahí en el caso, ahora que menciono, digamos, el caso de los libros, ahí hay un fenómeno muy importante, no solamente aquí en Colombia, sino realmente en todo el mundo, que es el crecimiento en las compras por internet. Digamos que el hecho de que la persona ya no se pueda desplazar a un sitio, comprar un libro o lo que sea, digamos que, y también por cuestiones como de temor al contagio, hace que la gente acuda a canales electrónicos y hay definitivamente un reto muy grande y como tú muy bien lo indicas, y es que en muchos sectores se utilizan distintos empaques para poder enviar ese producto al consumidor final. Esto es un poco lo que se llaman los empaques primarios, secundarios y terciarios. Entonces, el empaque primario como tal es la caja en la que viene el televisor, pero hay otros empaques ahí alrededor. Entonces, estamos hablando del papel burbuja, estamos hablando de ese icopor que va dentro de la caja, que funciona como una especie de empaque secundario protector. Entonces, digamos que en este momento el reto más grande que enfrentan las empresas es cómo disminuir la cantidad de embalaje que se va a utilizar sin que esto ponga en riesgo la integridad de ese producto. Digamos que en este momento la industria está migrando a materiales alternativos. El caso de las cajas es bastante interesante porque es un material que es realmente sostenible. Digamos que en el imaginario de las personas está que para poder fabricar una caja hay que tumbar un montón de árboles, ¿no? Entonces la gente dice, bueno, esto comparado con el plástico, pues, ¿cuál es la diferencia? Y realmente lo que ha visto el sector de corrugados, el sector de cajas de cartón, es que la clave está en poder educar a ese consumidor final para que haga una separación adecuada de esos residuos, de esos empaques, y luego ese material pueda volver a las empresas, pueda transformarse nuevamente en materia prima y volver a ser una caja, volver a ser un empaque. Entonces, claro, eso es algo que todavía está muy crudo. Acá en Colombia, digamos que hay varias compañías importantes, compañías multinacionales que tienen presencia acá, que están haciendo unos esfuerzos interesantes para poder, de alguna forma, reutilizar esa caja final, ese empaque final, que es algo que está muy metido dentro del concepto de economía circular, que es algo que obviamente está impactando mucho el sector de plásticos, pero que es, digamos, un concepto que realmente en el caso de los empaques y de los envases, pues abarca todos los distintos sustratos. Entonces, sí, realmente sí es un reto. Es verdad que todavía se utilizan muchos empaques secundarios, muchos empaques terciarios, todavía hay muchos rellenos. El gran desafío es encontrar y digamos que pensar en cómo puede el productor del empaque rediseñar su solución de empacado para poder disminuir la cantidad de materiales que tiene que utilizar. Y el otro punto es poder también educar al consumidor, porque como muy bien lo indicas, a nosotros nos puede llegar una caja, que pedimos, digamos, mucha gente adquirió equipos para hacer ejercicio, y sí. Eso viene en unas cajas enormes con un montón de plástico, sí, por dentro.
Me consta, yo compré una.
Sí, y entonces los tornillos vienen en su bolsita y el manubrio viene en su otra bolsita, y bueno, y digamos que eso es claro, eso genera un impacto grande, sobre todo en el caso de muchos de esos plásticos de un solo uso, que pues realmente son los que tienen un impacto negativo más alto en el medio ambiente. Entonces sí, realmente el reto es ese. Yo creo que igual queda mucho por hacer, pero afortunadamente ya hay muchas empresas que han entendido que hay que empezar a replantear las cosas.
Hay una discusión también sobre eso, y es que yo debería devolverle, a través del almacén obviamente, al fabricante todos esos tipos de empaques, porque da pena realmente las cajas, por ejemplo, la caja de un televisor, pues uno se da cuenta que la caja está perfecta. Y entonces lo ideal sería devolverlo al almacén donde yo compré el aparato, porque ya no la necesito, y que sea el almacén el que se la envíe o reenvíe al fabricante. Eso en algunas partes funciona, pero aquí parece que no hay manera.
No, o sea, acá digamos que Latinoamérica es un caso especial en general, comparado con países como Europa o países como Estados Unidos, donde ya hay modelos en los que el consumidor devuelve la caja e incluso devuelve envases plásticos. Estamos hablando de envases de champú, por ejemplo, que son cosas que uno utiliza y tú la botas y ya no sabes qué fue lo que pasó con ese envase. Hay empresas en otros países que ya están empezando a recoger esos envases y vuelven al productor, digamos, a la marca, que después de un proceso los utiliza nuevamente como materia prima para volver a hacer envases. Acá digamos que en Latinoamérica todavía falta también mucha infraestructura en cuanto a la gestión de los residuos. Digamos que hay empresas que han hecho algunos pilotos, pero también hay que tener en cuenta que pues eso económicamente tiene que ser viable. Y el hecho de que no sea una cosa que se haya adoptado masivamente y las grandes superficies todavía no están involucradas en esas iniciativas, pues dificulta mucho poder llegar a ese modelo. Pero lo ideal sería en algún punto poder vincular a toda la cadena y que sean las grandes superficies las que devuelvan pues las cajas y las bolsas y el resto de soluciones de empaque.
Sí, porque finalmente ellas son las que generan ese tipo de productos. Claro, el consumidor final, pues, que es el que compra, uno nunca piensa que compra la caja, uno compra el aparato, pero realmente uno nunca contabiliza el precio de la caja y ni siquiera uno la siente como que es parte del producto. A uno le interesa el producto, pero no la caja. Creo que en ese sentido todavía nos falta muchísimo, muchísimo, como tú lo dices, no solamente en Colombia, sino en el continente y en otros lugares, para entender que finalmente esos productos tienen que entrar en esa economía circular para evitar pues el daño ambiental que estamos generando a nivel pero gigantesco. Otro aspecto que tiene todo esto es el tema de el tipo de empaques. Resulta que hemos estado hablando del licopor, del plástico, se han intentado hacer una gran cantidad de experimentos con productos que sean biodegradables, que se desbaraten en cuestión de un año o menos, si es posible. ¿Qué tanto hemos adelantado en la realidad en Colombia? Y si aún seguimos esclavos al 100% del señor petróleo, que es de donde realmente salen todos los plásticos.
De alguna forma la pandemia sirvió para poder acelerar la adopción de esas soluciones de empaques compostables. Digamos que también hay muchos empaques que se han empezado a utilizar. Son empaques fabricados a partir de maíz, a partir de la unión de yuca. O sea, digamos que son otro tipo de materiales. Acá en Colombia hay algunas pymes que están trabajando en eso. Obviamente, digamos que poder llevarlo a una escala grande, pues es más difícil, pero sí se están empezando a ver esas soluciones. Digamos que yo he visto en bastantes restaurantes que están empezando a recurrir a las bolsas compostables o a los empaques de cartón, por ejemplo, que tienen una barrera interior que protege el alimento, pero luego es una barrera que una vez se va a hacer el proceso de reciclado, se puede retirar. Digamos que ahí vamos, o sea, a Latinoamérica en general todavía le falta mucho, e incluso me atrevería a decir que en Europa también, a pesar de que Europa va más avanzado que nosotros en ese aspecto, pero yo creo que a raíz de esta crisis del COVID-19, yo creo que cada vez más empresas van a empezar a recurrir a ese tipo de soluciones en lugar de utilizar los plásticos convencionales.
Hablemos de cartón. Resulta que el concepto general, y tú ya lo habías manifestado, el concepto general que se tiene es que el cartón son árboles talados. Pero la realidad nos dice que no es así. Hay una gran variedad de cartones que son productos de material desechable de plantaciones, por ejemplo, la caña de azúcar. Ese desecho, el bagazo, termina siendo pues la fibra para producir cartones. ¿Qué se está haciendo en el tema colombiano y latinoamericano, si tienes la información, sobre ese tipo de posibilidades de cartones que no sean de la fibra de árboles?
El sector lo está abordando de dos maneras. Una, como muy bien mencionas, es el bagazo de caña. Acá en Colombia hay varias empresas productoras de envases y empaques de cartón precisamente hechos a partir de ese bagazo, que son empresas que incluso están exportando esos empaques a otros países de la región, como Ecuador, como Perú. En algunos casos incluso tienen plantas en otros países para poder hacer esa fabricación de esos empaques. Que a nivel Colombia, esa ha sido una muy buena solución. Es algo que también se ha convertido en una, digamos que ha jalonado bastante la economía en materia de exportaciones. Y por el otro lado, muchas empresas lo que están haciendo es reforestación después de utilizar, digamos, hacen tala de árboles y hacen todo un proceso de reforestación, hacen esos empaques de cartón, esos empaques luego, gracias a, digamos, que las iniciativas de reciclaje, vuelven nuevamente, digamos que después de todo un proceso, tú sabes que cuando se hace el reciclaje, pues lo ideal es poder dividirlos, entonces acaba el cartón, acaba el plástico, acaba el vidrio. Por eso es tan importante que el consumidor final realmente sea responsable al momento de hacer esa gestión de esos residuos. Y con ese cartón, luego eso nuevamente pasa por un proceso y esto da una fibra que se está utilizando, digamos que para construir cajas nuevas o para construir empaques nuevos de cartón, y esa fibra reciclada puede incluso ser el 90% de ese empaque de nuevo. Esa es una solución que, si bien implica una tala de árboles, pues obviamente está reduciendo el impacto ambiental, porque la cantidad de fibra virgen que se debe utilizar pues es mucho menor, estamos hablando del 10%. Y hay una gran ventaja, y es que esa fibra se puede volver a hacer ese mismo proceso varias veces. Digamos que de alguna manera se está aprovechando al máximo la materia prima. La otra cosa es que los empaques a base de papel y de cartón son parte de cadenas de suministro que son más sostenibles. ¿Eso qué quiere decir? Que en comparación con una empresa que fabrica empaques de plástico, por decir algo, el empaque a base de cartón o de papel protege 10 veces más los recursos naturales, porque no se necesita tanta cantidad de agua y tanta cantidad de energía para poder hacer la fabricación de ese empaque. Entonces, esa digamos que es una cosa que la gente no sabe y que pues también hace que realmente el sector de los corrugados del cartón pues sea una muy buena alternativa desde el punto de vista de sostenibilidad.
En ese sentido, Eliana, tú has tocado un tema fundamental y es que uno nunca toma en cuenta los procesos para hacer las cosas. Uno simplemente tiene el objeto, punto. ¿Cómo lo hicieron? No, ni idea. Y realmente hay productos que consumen demasiada agua y demasiada energía y son absolutamente antiambientales, no por el desecho posterior del producto, sino por su fabricación. Y son cosas que nosotros, en líneas generales, nunca tenemos en cuenta.
Sí, sí, totalmente. Y digamos que también es que es interesante en este proceso, digamos que la gente cuando piensa en recursos naturales está pensando en, bueno, agua, energía, pero muchas veces está por fuera de la ecuación el transporte de eso. Entonces, digamos, unos envases de vidrio, unos envases PET, que es la botella plástica convencional que uno conoce, eso al momento de enviarlo a la empresa, a la marca que va a embotellar su leche o lo que sea, pues eso requiere un montón de camiones porque en cada caja pues caben cierta cantidad de botellas de vidrio. En el caso del cartón, como el cartón es plegable, las cajas de corrugado son plegables, entonces la cantidad de camiones o de barcos o lo que sea que yo necesito para poder llevar esa caja al cliente final, por así decirlo, es menor. Entonces digamos que ahí también hay un asunto de huella de carbono importante que va incluso más allá de esos recursos naturales, sino que también implica menos uso de gasolina, entonces todo lo que está atado a eso, porque pues obviamente esos camiones que son muy grandes, pues dejan ahí desechos a su paso en el aire, y entonces ahí también hay un asunto de contaminación. Realmente sí hay muchas cosas en temas de sostenibilidad que van mucho más allá, como muy bien lo dices, del impacto que tiene ese empaque en el medio ambiente y que también son cosas que son parte de la cadena, digamos que manejadas de manera juiciosa, pueden ayudar a disminuir el impacto negativo que pueda tener en el planeta.
Hay otro factor en esto que tú nos estás diciendo y todo esto que nos ha generado el COVID, es el hecho de saber que las cosas vienen de muy lejos, que no están en el mercado necesariamente en el momento en que uno quisiese, y que aunque la gente no lo cree o los industriales no lo creen, esta es una gran oportunidad. Fíjese que los mismos Estados Unidos, frente al tema China, están ya pensando en sacar las empresas de Asia para traerlas a América Latina. Y creo que nos van a dar un puntillazo sin siquiera nosotros habernos enterado, cuando realmente hay una inmensa oportunidad en el país. Claro, todo el mundo va a decir, pero es que no hay dinero para hacerlo. Bueno, siempre se encontrará la manera, pero creo que estamos perdiendo una oportunidad de oro en este momento, donde se necesita mucha iniciativa, muchas ganas de hacer las cosas y sobre todo, una manera distinta de hacerlas. O por lo menos una variante tecnológica muchísimo mejor, más práctica, económica, si se quiere, y no perder semejante oportunidad que tenemos en este momento.
Sí, ya hay varios estudios al respecto, consultoras como Nielsen, como Deloitte, ya han hecho estudios y lo que se ha visto es que se va a incrementar el consumo de lo local, precisamente por eso, porque como esto viene de muy lejos, yo no sé cuántas personas tuvieron contacto con eso, no sé cómo fue ese proceso para que eso llegara acá, en materia, digamos, de higiene, entonces la gente, digamos que, claro, como hay muchos puntos de contacto, pues eso genera mucho temor, así uno haga todo el proceso de limpieza cuando uno llega, pues no es lo mismo, no da la misma tranquilidad. Realmente sí, digamos que la tendencia para los próximos años, lo que la industria ha visto, es que va a haber un incremento en el consumo de productos locales y eso le abre un espacio importante a los emprendimientos y a las pymes acá en Colombia para encontrar formas de poder responder a esas necesidades de ese consumidor que está buscando productos hechos en el país y poder aprovechar la tecnología que tiene a su alcance para poder hacer, digamos, que ese proceso de escalabilidad. Eso en algunos casos sí, digamos, que requiere unas inversiones económicas importantes, pero a mí me parece que lo que es clave ahí no es pensar tanto en esa inversión inicial como un gasto, sino como una inversión en todo el sentido de la palabra. O sea, el adquirir una maquinaria que puede que en este momento una empresa no la tenga o no la haya contemplado hasta el momento, eso genera un gasto de dinero, un gasto, por así decirlo, pero que realmente de acá a 2-3 años, pues eso va a generar unos beneficios económicos importantes. Sí es verdad que la gente podría decir, bueno, ¿y la plata, de dónde saco la plata? Sí hay maneras de recurrir a financiamiento. Realmente el llamado a las empresas sí es ese. Hay unas oportunidades muy grandes de crecimiento, especialmente en sectores como los alimentos. Y pues nosotros, digamos, acá en Colombia tenemos todo para poder jalonar la economía en esos sectores. Entonces sí hay unos retos, pero yo veo que son muchas más las oportunidades de negocio.
Fíjese, Eliana, esto solamente es un ejemplo. Cuando usted va a comprar una bicicleta hoy, que entre otras se nos está volviendo un problema por el tipo de robo que se están haciendo, que es muy triste. Pero cuando uno se pone a mirar a una bicicleta, resulta que todo es China. Y uno dice, ¿pero cómo así? Sí, claro, los marcos son chinos, los tenedores son chinos. Es decir, nosotros dejamos de fabricar bicicletas, porque aquí ya había fábricas de bicicletas. Monarch tuvo su fábrica aquí en Colombia. Y aparte de eso, pues el trabajo artesanal de mucha gente, muchas bicicleterías, desapareció precisamente por la invasión de esos productos chinos, que aparentemente son más económicos, pero que finalmente pues cerraron la posibilidad de una cosa tan interesante y tan útil como son las bicicletas. Creo que esa es una buena alternativa para mirar, y es volver a retomar todo ese tipo de productos que la gente hoy necesita, que hoy necesitamos. No podemos exponernos a andar en un transporte público, lo mejor es andar en bicicleta. Y bueno, pues volver a fabricar bicicletas. Creo que la ciencia la tenemos, la experiencia la tenemos. Hay gente que sabe hacer bicicletas y sin embargo nos olvidamos de hacer, de cultivar ese mercado.
Sí, ahí digamos, lo más importante, como muy bien lo dices, es poder mirar cuáles son esos segmentos o esos productos que las personas más van a necesitar en este momento. Por ejemplo, hay algo muy interesante que sucedió con todo lo que tiene que ver con productos para el aseo del hogar. Todo lo que tiene que ver con detergentes, con jabones. Obviamente hay muchas, muchas empresas muy grandes que se dedican a hacer esa producción de este tipo de artículos, pero el consumidor, digamos que aquí me estoy saliendo un poco del caso del COVID, el consumidor específicamente, sobre todo un cierto sector poblacional, el sector joven, digamos que lo que se llaman los millennials, se han empezado a preocupar mucho por que el producto sea orgánico, cómo fue la manera en la que se fabricó, si esto fue testeado en animales o no. Entonces ya hay muchas empresas que no son muy grandes, son empresas pymes que tenían el know-how y cómo hacer el jabón, cómo hacer el champú, cómo hacer el detergente, y que le están apostando a eso. Entonces yo creo que en este momento lo más importante es poder identificar esos segmentos donde hay mayores oportunidades de crecimiento, los que son los segmentos que los consumidores en este momento más están necesitando. Y como muy bien lo dices, realmente acá en el país hay gente muy calificada, hay gente que tiene muchísimos conocimientos y que de pronto no los ha puesto en práctica, y este es el momento. Este es realmente el momento para poder encontrar ideas de empresa incluso y apostarle a eso. Puede sonar un poco loco porque uno dice, bueno, pero estamos en tremenda crisis económica y esto cómo podría funcionar. No, realmente sí hay unas oportunidades de crecimiento importantes de negocio, y es poder aprovechar ese know-how que tenemos y apostarle a eso.
Esto es El Último Café.
Y sé que no es fácil, no sé si habrá tiempo para descansar en esta aventura de amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a volar. No pierdas la fe, no pierdas la calma, aunque a veces este mundo no pide perdón. Grita aunque te duela, si hace falta, limpia las heridas que cura el amor. Y cuando el corazón la rompe fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, aprendas a volar. Y no apures el camino, al fin todo llegará. Oh, oh, oh. Cada luz, cada mañana, todo espera en su lugar. Puedes creer, puedes soñar. Que aprendas a volar.
Esto es El Último Café.
Las crisis tienen unas cosas interesantísimas y nosotros nos angustiamos demasiado, ese no saber qué va a pasar mañana, en fin, eso nos preocupa y no nos deja ver el horizonte, pero las crisis tienen la ventaja inmensa que abre caminos, que da oportunidades, que nos da el tiempo para repensar las cosas, que nos da el tiempo para cambiar el negocio o repotenciarlo o modificarle o adaptarle a las realidades que las personas necesitan. Y tú decías algo muy claro, Eliana. Creo que el empresario de hoy tiene que estar pensando solo en las necesidades reales de la gente. Nosotros, pues, hemos vivido durante muchísimo tiempo en una sociedad de consumo que muchas veces compramos cosas innecesarias, absolutamente innecesarias. Yo no sé si a ti te habrá pasado, pero ahora que estamos encerrados en casa, vemos que tenemos demasiada ropa que no usamos. Tenemos demasiados zapatos que no usamos. Hay camisas o ropa que están guardadas y que están nuevas. Y uno dice, ¿para qué la compré? Creo que esta situación también nos ha hecho repensar mucho en los tipos de gastos que hacemos. Y yo creo que los empresarios que están atentos a eso, que pueden vislumbrar este presente y el futuro, creo que tienen una oportunidad gigantesca, y es cambiar todo ese prototipo de la sociedad de consumo, de comprar por comprar, gastar por gastar, tener por tener, a una sociedad muy distinta, y sobre todo cosas tan simples como esta. Hay ciertos almacenes, no quiero dar su nombre, pero espero que lo puedan identificar nuestros oyentes y vos también, que cuando uno va a comprar ciertos productos de aseo, siempre te venden la botellita con el spray, ¿no? Y entonces uno en la casa se llena de botellitas con sprays, cuando a uno le deberían de vender es el producto, no la botellita y el spray. Y son cosas que la dinámica de la sociedad de consumo lo que hace es gasten spray, gasten botellitas que terminan en la basura, cuando realmente lo que uno compra es el producto, no la botellita y el spray. Creo que en esa dinámica tendríamos que empezar a empujar a nuestros empresarios a que piensen las cosas muy distintas, y en el campo que ustedes pues están trajinando, todo el tema de empaques tiene que cambiar de una manera profunda para que se adapten a las necesidades reales del del producto, del consumidor y del final de ese mismo empaque, ¿no?
Sí, digamos que esto que mencionas es clave. Esto es lo que hay una agencia de investigación muy grande que se llama Mintel, y ellos hablan de un nuevo consumidor. Y uno de los aspectos que tocaban era precisamente ese cambio en los patrones de consumo, porque el hecho de estar encerrados 4 o 5 meses hace que la gente se dé cuenta primero que estaba incurriendo en unos gastos que eran innecesarios, y dos, que estaba comprando un montón de productos que no alcanzaban a llegar a su final de vida útil y ya estaban reemplazando. Digamos, desde el punto de vista de empaques, lo que la industria está haciendo es empezar a, primero, está repensando uno los diseños de los empaques para que puedan tener, digamos, que una segunda vida útil en la casa. Que, digamos que esto, aquí nos podemos remontar un poco a todos estos frascos de mermelada que se usaban y las mamás o las sí. abuelas lo lavaban, y luego esto era un pocillo o era...
El vaso, ¿no? Para el jugo.
Un frasquito para poner algo, exacto. Entonces, digamos que hay muchos diseños de empaques que están cambiando para poder darle al consumidor la opción de reutilizarlo para, no sé, para guardar otra cosa. Hay unas iniciativas interesantes en Estados Unidos en las que se están utilizando las cajas de los televisores, las cajas de los productos para el hogar. Ahora vienen con unas instrucciones para que las personas puedan convertir esa caja en un juguete para sus mascotas, por ejemplo. Entonces, digamos que acá está el fenómeno, los gatos, pues yo tengo un gato y pues él tiene un montón de juguetes, pero él realmente prefiere jugar con la caja en la que viene el juguete. Esas son maneras de decir qué otro uso le puedo dar yo a este empaque que no necesariamente implique un proceso de reciclaje, que yo lo divida, gestione mis residuos y esto llegue a los recicladores, sino qué otra cosa puedo hacer yo con este empaque que sea útil para mí. Y digamos que ahí de alguna manera también se justifica un poco que en ese dinero que yo estoy gastando me estén cobrando sí. el empaque, porque pues me va a quedar con el empaque porque me va a servir para algo más.
Aquí también empieza a funcionar en las empresas un mejor uso de los presupuestos, porque pues en esta premura presupuestal, pues necesariamente uno tiene que pensar como empresario en qué me estoy gastando la plata. Aquí hay que priorizar cosas o modificar cosas. Creo que también es una oportunidad gigantesca para todas estas personas que fabrican empaques, para todas las personas que hacen diseño industrial. Es una oportunidad gigantesca, y sobre todo para los planificadores de empresas, de cómo rentabilizar en la pobreza. No digamos pobreza, digamos que en la crisis. Una crisis que tenemos que salir adelante porque las crisis no son eternas.
Sí, las crisis no son eternas. Realmente sí hay muchas opciones para que las empresas empiecen a replantearse muchas cosas, y eso implica también el manejo de sus finanzas. Yo, digamos que lo que nosotros hemos visto en Axioma, pues teniendo contacto con distintos sectores de la economía, es que en este momento la mayoría de las empresas, incluso las empresas que de alguna manera están bien, porque hay sectores que siguieron funcionando por tratarse de sectores llamados sectores esenciales, incluso esas empresas están diciendo, bueno, ¿yo cómo puedo hacer para mejorar la rentabilidad de mi empresa? Incluso en algunos casos están pensando en procesos de expansión, que uno diría, pero ¿cómo así procesos de expansión en plena crisis? Pues hay empresas que han visto nuevas oportunidades de negocio, y eso implica apertura de plantas o contratación de nuevo personal. Sí, realmente sí hay muchas oportunidades. Digamos que nosotros desde el sector que yo cubro dentro de Axioma, que es todo lo que tiene que ver con empaques y conversión, vemos muchísimas oportunidades, y realmente eso sí implica un manejo del presupuesto mucho más juicioso y mucho más inteligente, y en muchos casos eso puede abrirle al gerente o a las personas de las empresas alguna manera para poder gestionar mejor esos recursos y utilizarlos para aprovechar esas oportunidades nuevas que se puedan ir presentando.
Cuando tú hablas que hay sectores que les ha ido muy bien, es cierto, hay sectores que les ha ido muy bien, y sobre todo sectores que han logrado dar el salto frente a las necesidades y las circunstancias que estamos viviendo, pero también han vislumbrado el presente siglo, un siglo distinto, y este batatazo que nos dieron, pues aceleró una cantidad de procesos que se hubieran podido tardar unos 10 años más o menos entrar en vigencia, pero que ahora están presentes precisamente porque la circunstancia nos obligó a eso. Y creo que esa visión de una nueva empresa, una empresa ambientalmente sana, una empresa que cuide todos los productos, pero también las materias primas sobre todo, y que las pueda reciclar, creo que van a salir adelante, están saliendo adelante y van a ser los ganadores de esta carrera, que es adaptarse a las nuevas realidades. Las personas o empresas que estén soñando volver a la antigua realidad, creo que les va a costar muchísimo poderse sostener en un mercado que está cambiando, que está virando, y sobre todo porque la manera del consumo, como tú lo habías anunciado hace un ratito, el consumo está cambiando.
Sí, el consumo está cambiando. De hecho, ahora que haces esa mención de digamos que ese proceso de transformación y de replantearse cosas, yo hace unas semanas tuve la oportunidad de hablar con el director de la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje, y ellos reúnen muchas empresas del sector, incluso plantas de envasamiento. Y lo que ellos decían era que no se trata tanto de adaptarse, o digamos, el llamado que él me hacía era, mira, no es tanto poder adaptarme al cambio, sino poder liderar ese cambio. Ese es un asunto de ir un paso más adelante. Digamos que yo veo que muchas empresas de pronto a veces temen un poco a ese cambio, son como muy reacias y prefieren hacer las cosas como siempre las han hecho. Pero esta es una oportunidad para dar ese paso, y lo que él me decía y era súper claro, es que esas empresas que sean las que lideren esos nuevos procesos y las que digamos que estén mucho más alineadas con las necesidades del consumidor, pues son en últimas las que van a tener éxito, las otras se van a quedar.
Sí, no, esta transformación es increíble y a la velocidad que va es impresionante, porque los procesos en líneas generales desde mediados de los años 90 del siglo pasado, los cambios se estaban haciendo cada 5 años, pero esta vez creo que el cambio se hizo en un año, que eso es lo terrible, lo paradójico, porque el COVID hizo eso. Es decir, por ejemplo, todo el sector de bares, ¿qué van a hacer? Tienen que modificarse, tienen que mirar y su negocio desde otra perspectiva, porque no hay nada que hacer. El sector de transportes, ya hoy en día, frente a estas realidades, comprarse un auto, uno lo piensa dos veces. Finalmente es un lucro cesante ahí que tiene un costo terrible. Y si usted tuvo la oportunidad de transportarse en otro medio, como una bicicleta o una patineta, por ejemplo, pues usted se da cuenta que finalmente el carro, pues sí, es un lujo. Finalmente, claro, en las ciudades están diseñadas para andar en auto, eso es cierto, pero creo que todo esto nos está haciendo reconsiderar profundamente nuestros hábitos de consumo y los productos que realmente necesitamos y lo que no necesitamos. Yo no sé si a ti te habrá pasado, Eliana, quizás a los oyentes, a lo mejor tal vez, que al comenzar esto de la cuarentena, empezamos a revisar armarios, empezamos a revisar libros, empezamos a revisar aparatos. Yo no se encontraba por allá el DVD, de golpe se encontraba un VHS y uno decía, ¿qué hace esto aquí? ¿No es cierto? Hasta máquinas de escribir probablemente. Y entonces es cuando uno dice, no necesito tantas cosas para vivir. Entre más livianitos, mejor. Creo que esa lección que nos está dejando esto es clarísimo. Hay que vivir con un poquito menos, más tranquilos, ganarnos un poco de espacio, porque fíjate que las viviendas urbanas son muy pequeñas y ahora nos hemos dado cuenta, porque todos los días salíamos, entonces realmente tu vivienda pues era la cocina para hacer un sándwich y la habitación y pare de contar, pero ya cuando vives realmente en tu vivienda te das cuenta que son muy pequeñas y que hay muchísimas cosas que sobran dentro de la casa. Yo creo que esta pandemia ha hecho cosas bien interesantes frente a eso. Resulta que nosotros desde nuestro programa, ya desde hace más o menos 5 años, cuando el Papa Francisco pues nos dio esa hermosísima encíclica sobre la Tierra, Laudato Si, pues hemos insistido mucho en no usar el plástico, a menos de que sea absolutamente irremediable, pues. Pero el cartón nos da unas posibilidades gigantescas. Y yo quisiera que, Eliana, tú desde tu experticia y el trabajo que hacen en Axioma, poderle decir a los restauranteros, oiga, mire, el cartón es una belleza, porque el cartón primero tiene una particularidad, y es que tú puedes particularizar el producto. individualizarlo. Tú lo puedes marcar, le puedes poner un sellito, el mismo diseño de la caja. En fin, tiene unas posibilidades impresionantes que las dichosas cajas de Icopor no lo pueden hacer.
Hay varias cosas. El cartón a mí me parece que realmente es como la opción en este momento para los restauranteros. Algunos ya han migrado a este tipo de empaques, a otros todavía, digamos que por asuntos de costos no saben si se deberían pasar o no. Pero el cartón, como dices, realmente es una maravilla, porque el cartón, tú puedes imprimir en el cartón, entonces se puede poner, digamos, el logo del restaurante, hay un asunto de personalización. Y lo más importante es que, y en esto creo que he sido súper enfática, pero es que realmente ese es el mensaje, es que el consumidor cada vez está más pendiente de lo que compra, más allá de la calidad del producto, sino en todos los aspectos. Cada vez más personas están diciendo, no hombre, pero es que todos esos plásticos, y puede que digamos que en un primer momento sí toque invertir en comprar estos empaques de cartón que son aptos para alimentos ya preparados, pero eso va a fidelizar a ese consumidor, porque en el momento en el que le llegue a él a su casa el domicilio, él va a decir, oiga, esta gente tiene conciencia ambiental, esta gente le está apostando a este tipo de empaques, qué chévere. Y eso hace que la gente vaya, digamos que de alguna forma se case con ese restaurante, por así decirlo. Digamos, a mí me ha pasado, yo creo que sí, y realmente digamos que en este momento hay muchos desarrollos de cartón que permiten que la comida llegue caliente, por ejemplo. Hay cartones con barrera en su interior que permiten, por ejemplo, sopas, enviar sopas, que uno normalmente piensa es como en el envase de Icopor tradicional para la sopa. Digamos que el sector de empaques sí le ha apostado a empezar a hacer soluciones que estén en línea con esas necesidades. En muchos casos, digamos que lo que decía también en algún momento, parecería en una primera instancia ser como un costo que yo digo, pero es que no sé si meterle tanta plata, pero que realmente a mediano plazo eso es un retorno de inversión importante. Entonces realmente sí hay muchas necesidades que tienen los restaurantes que pueden suplirse con empaques hechos en cartón.
Y aparte de eso, pues una invitación a las personas que pueden utilizar el tema de los empaques es hacer la comparación de precios, ¿no? Porque aparentemente de golpe el Icopor le puede resultar muchísimo más económico, pero en la realidad, en el fondo, no es así. Hay que hacer esa curva de costos, sí, que es importante hacerla. Hay que hacerla porque uno siempre se queda en lo que conoce, pero nunca se atreve a caminar por otros senderos que de golpe pueden resultar bastante buenos. Pero claro, hay que hacer esa curva de costos, hay que mirar proveedores, que en este momento hay muchísimos, ¿no? Yo creo, Eliana, que las ofertas de productos de cartón son inmensas en el territorio nacional.
Sí, son grandísimas. Digamos, nosotros desde Axioma manejamos varios medios que están muy enfocados en grandes empresas, pero no, digamos que nosotros también recogemos la información de los proveedores. Entonces, aquí como cuña un poco, como decimos acá en Colombia, nosotros contamos con un catálogo, se llama el catálogo del empaque, ustedes lo pueden buscar en Google así, catálogodelempaque.com, y ahí tenemos un listado enorme de proveedores, y realmente es gente que está apostándole mucho al desarrollo de la innovación, y es producto local. Son empresas locales. Entonces, sí, realmente el trabajo que se está haciendo acá en Colombia es bien interesante y son opciones que realmente son muy buenas opciones para las empresas en este momento en todos los sentidos, y también apoyamos esa industria local que pues es tan, tan importante en este momento, ayudarla a jalonarse y a que se mantenga económicamente, que sea rentable.
Bueno, Liana, se nos fue el tiempo. Fíjese que hablando de empaques y de productos se nos fue el tiempo, pero un mensaje final, y es que por favor tienen que entender que el mundo está cambiando y cambió más rápido de lo que esperábamos. Que la gente siempre está diciendo, vamos a tener otra realidad. Bueno, es que esa realidad la construimos todos. No esperemos que sea impuesta, sino tenemos que construirla todos, y todos tenemos que apoyar esa nueva realidad en el país. Creo que tú y yo coincidimos en que las personas empiezan en general a repensar sus compras, a repensar sus adquisiciones, a evaluar más su presupuesto, a cuidar su presupuesto, y entonces esa sociedad de consumo desbocada en la que estábamos, creo que no va a tener mucho juego de aquí hacia adelante, sobre todo no tanto este año, sino el año entrante, porque finalmente este año viene con los presupuestos que se habían pues armado desde el año pasado, pero el año entrante se hacen sobre los presupuestos de este año. La cosa va a estar muy compleja, pero es la oportunidad, creo que en eso hemos sido claros, es una inmensa oportunidad para aquellos que se atreven a pensar distinto, para aquellos que se atreven a pensar en las necesidades reales de la gente y para aquellos que logran entender que una producción local puede ser la solución a muchísimos problemas, pero muchísimos problemas, no solamente el económico, también el social y hasta el cultural. Eliana, muchísimas gracias por tu compañía, muchas gracias a Axioma por habernos permitido compartir contigo este último café.
No, pues muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Un saludo a todos los oyentes y realmente sí, la invitación es a replantearnos la forma en la que hacemos las cosas, a transformarnos y a ver esta crisis como una oportunidad. Uh-huh.
Bueno, y a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por su compañía y sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio universitaria. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.